Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy es un día especial como los meses de abril, donde siempre se inicia una nueva edición de la Feria Internacional del Libro. Este año, la 50. Bueno, mire, yo me preparé. Acá está la credencial, estuve en la ceremonia, magnífica, una feria espectacular, acto cultural. Una de las mejores maneras de resistir la opresión es la cultura. Siempre en la Argentina se ha demostrado que con la cultura se ha ido muy, muy adelante. Y en una época tan difícil, las autoridades de la Feria del Libro, la Fundación El Libro, han creado diversos métodos como el cheque libro para que haya acceso a los libros que se venden, ¿no? Porque, bueno, en realidad, para mucha gente un libro es inaccesible por los costos. Pero bueno, la feria siempre tiene eso. Además, es una feria de oportunidades, no de oportunidades de que un libro va a valer más económico, no, de conocer autores, de conocer gente. A veces conocer autores que no son conocidos y que son grandes autores, ¿no? Porque la literatura primero se nutre del autor que es desconocido. Y alguna vez cuando la pega el tipo es conocido, pero hacía mucho que escribía. Bueno, él es colega. Yo lo conocía de nombre, lo escuché, siempre supe quién era, pero nunca tuve el placer de entrevistarlo. Él es Alejandro Margulis, nacido en Estados Unidos, año 61, un pibe, ¿eh? apenas 65 años, un chico. Vive desde el año 90, 64, ha vivido toda la vida viviendo acá en Argentina. ¿Cómo te va, Alejandro? Gracias por la visita. Ahí está, ocupado con menesteres mínimos.
Muy bien. Muchas gracias. Ahí está. Estoy con menesteres mínimos que son para nuestro recorrido y guardar el video interno,
pero va
íntimo.
El video está subido a YouTube en la página nuestra, fmradiocultura.com.ar.
Hermoso.
Y va a
hermoso.
Estar en el sitio también nuestro.
Yo muy agradecido a venir aquí, entre otras cosas porque vivía a la vuelta. Yo.
¿Dónde vivías?
En Montevideo, entre Guido y Vicente López.
Acá en vecino.
Vecino. Y me da siempre un placer muy, muy raro y especial venir de visita, como cuando vengo a la SADE, que está a la vuelta siempre, ¿no?
Estás en el edificio de SADE. Este es el edificio.
Claro, es la parte de. Claro, totalmente.
Radio Cultura está en el edificio.
Está en el edificio de SADE.
Así que estamos.
Qué lindo.
La Procuración, un lugar histórico de Buenos Aires. La verdad que yo te agradezco que vengas.
No,
bueno,
ustedes,
qué acontecimiento a la feria, ¿no?
Es extraordinario. Yo he venido a la feria toda mi vida prácticamente. A veces confuso, mareándome con la cantidad de gente, a veces sabiendo qué hacer, a veces solo como lector, a veces como autor, presentando algo propio. En los últimos años como editor y como promotor de libros. Sin ir más lejos, en esta feria tenemos algunas presentaciones, siempre alguna cosa hacemos, ¿no? Y bueno, en todos los espineles, ¿no? De un lugar del mostrador, en una gran editorial, como cuando publiqué en Planeta, o en el Ateneo, o en editoriales chicas, como cuando publiqué en Beatriz Viterbo, en fin. Y ahora como editor y como agente literario que soy, representando a mis autores, nuestros autores en Ayesha. Ayesha es nuestra casa, digamos, ¿no? Ayesha por la de Rider Haggard. La gente ya no se acuerda mucho de la saga de Rider Haggard, pero es el mismo autor que había hecho Las Minas del Rey Salomón.
Claro.
Y ahí la gente se va a acordar. Bueno, la gente, los de nuestra edad, digamos.
Aunque
cualquier momento, si hay alguien de Netflix astuto y con cierta picardía, teniendo en cuenta que los derechos son libres.
Son libres ya.
Claro, si murió hace más de 70 años. Tendrían que volver a hacer la saga de Ayesha, que es la encarnación de Isis en la tierra, la sacerdotisa. Un personaje exquisito. con ese nombre. Vos frename porque yo soy capaz de hablar de continuo.
La gente hace 50 años me escucha, ¿te imaginas entonces?
No, porque yo
te prefiero escuchar
yo
a vos.
Pongo primera y no, puedo hablar horas.
Te escucho.
Ahí ella era la revista literaria que hacía en la adolescencia, mientras iba al colegio Sarmiento, que estaba acá a 3 cuadras también. En cuarto año la empecé a hacer, tenía 16 años, junto con compañeros de aula que no se dedicaron a las letras después, como mi amigo Julio Peña, que era mi amigo del alma de la primaria, que ahora es despachante aduana, pero también en ese mismo aula estaban artistas como Guillermo Cuitca, el famoso Guillermo Cuitca, ¿no? Que ahora ya está en las ligas estratosféricas, ¿no? Un genio de nuestra generación. O Fabián Levenglick, que es el editor de, ¿cómo se llama?, de Adrián Hidalgo. O Eduardo De Simone, que fue periodista de La Nación y ahí nos reencontramos con la vida. O Pablo Murier, que ahora está hace varios años escribiendo, publicando libros, y en aquel momento dibujaba, y luego con el seudónimo de Blopa.
Ah, claro, me acuerdo.
Blopa, ¿no?
Sí, me acuerdo.
En Clarín se hizo bastante conocido porque hacía un personajito que se llamaba la gata Flora. Uh-huh. No, la vaca Flora. Uh-huh. La vaca Flora. Y era muy lindo, salía en el suplemento rural. Otros que no han sido conocidos. Ese grupito de adolescentes hicimos esa revista que se llamó Ayella, bajo la dictadura. Y sin darnos cuenta y con más intrepidez que conocimiento, por lo menos por mi parte, se convirtió en una de las referentes de lo que después se llamó periodismo alternativo, en aquel momento se llamaba periodismo subterráneo, en fin, fue cambiando. Yo sobre esto di una charla hace el aniversario del triste golpe en el Congreso, me invitó el diputado Esteban Paulón, uh-huh, a dar una charla. Socialista de Santa Fe.
Son buenos los socialistas de Santa Fe.
A mí me encantan. Yo,
ahí tuvieron un gran dirigente que fue Hermes Wiener.
Sí. Yo creo que, bueno, no vamos a hablar mucho de política, pero ya que la política está en todo. Y si algo creo que está pasando en esta época tan curiosa es que este avance de la nueva derecha y que es tan satírica, porque es satírica, la va a hacer crecer a la izquierda. La va a hacer crecer. Fíjate cómo Miriam Bregman está subiendo las encuestas.
Increíble,
está,
¿no?
No es increíble. De tanto que la nombran, la gente dice, ¿quién será esta que tanto le preocupa?
La balanza, cuando una baja, la otra sube. Es una balanza de las antiguas.
Pero además, el socialismo... Yo no venía a hablar de política, pero el socialismo le dio la matriz social, valga la redundancia,
al peronismo. Totalmente.
A ver, las leyes de Alfredo Palacios, que era el socialista que estaba en aquella época, de los inicios de Perón, y fueron absorbidas todas por el peronismo. En esa época, Perón, que se estaba formando, era un dirigente que con mucha astucia, hasta militar, te diría, tomaba. Como los...
Muy pícaro, Perón.
Muy pícaro.
Y tremendamente pícaro.
Y estudioso, además, de estrategia militar.
Totalmente.
A ver, el Imperio Romano. No nos vamos a poner aburridos, pero el Imperio Romano o Alejandro Magno. ¿Qué hacían? Iban, dominaban, conquistaban y mantenían el statu quo social, casi el religioso de las culturas que iban dominando. Y bueno, así se construyen los imperios, ¿no? Los movimientos, hubiera dicho Perón, ¿no?
Claro.
No es santo de mi devoción, pero bueno, dio lo que le dio a este país. Y después...
Es muy interesante escucharlos. Las entrevistas y los discursos de Perón son muy interesantes.
Sobre todo antes de volver.
Exacto.
Después ya volvió hecho... estaba destruido ya.
Todas las notas en La Quinta, en Puerta de Hierro, fueron...
Ah, claro.
Con una claridad y con un concepto...
Cuando volvió a la Argentina, sí... Y la literatura, los libros, ¿no? Son lo que sostienen. Sostienen para un lado, sostienen para el otro. Como yo decía el otro día en la presentación de dos de nuestros autores nuevos, inéditos hasta que los publicamos.
¿Cuál es tu sello?
Ayesa.
Bien.
Ayesa, como decía, se escribe A-Y-E-S-H-A. Ayesa o Aisha, ¿no? Que también averiguando me enteré que era la preferida de Mahoma.
Ah, mira vos.
Un nombre que suena un poco judío y sin embargo tiene una veta musulmana, ¿no? Y entonces ahí uno dice, bueno, lo judío, lo musulmán un poco se mezclan, ¿no? Como decían, sacudís un árbol y cae un judío, ¿no? Un árbol genealógico y cae un judío, ¿no? Yo no soy particularmente proselitista de las creencias, soy más tranquilo. Sin embargo, me ha tocado escribir sobre creencias. Vos viste que yo soy un poco públicamente conocido por un par de mis libros de no ficción, como la llaman, como el Santa Gilda.
Lo vamos a mostrar, lo tenemos acá.
Claro, te lo traje porque además este es el 30 aniversario de la muerte de Gilda. Y es un icono maravilloso, un icono pop incluso. Yo, que soy bastante escéptico, cuando tuve que escribir sobre este libro, le entré con desconfianza al personaje y luego me empecé a dar cuenta de que esto superaba cualquier biografía. Y se volvió un libro muy literario. Porque si vos vas a escribir de la devoción de la gente, de las creencias, sean del palo que sean, tenés que aceptar que es una construcción ficcional. Porque eso es una religión, después de todo, ¿no? Gilda es una santa profana hoy en día. A mí me emocionó mucho.
Tiene muchos devotos.
Muchos devotos.
Exacto.
Va a seguir teniendo. Quizás hasta un día la canonicen. No lo sabemos. Pueden pasar 100 años.
¿Por qué no?
Cumple con varios de los predicamentos de las canonizaciones. No sé si los tenés presentes.
¿Ha hecho milagros?
Hay gente que cree que ha hecho milagros.
Ahí está, uno de los puntos.
El primer punto es que una gran cantidad de personas tienen que creer que ella es santa.
Exacto.
Eso lo es. Lo cumple. Segundo, tiene que tener probados por lo menos dos milagros. Exacto. O un milagro, o tres. Sí, sí, no, sí, no más de tres.
Hay
no
una
tres.
Cifra ahí.
No más de tres. Y luego, bueno, el predicamento. Hoy en día, los devotos de Gilda, es muy lindo, yo lo sigo. No digo que soy amigo, pero somos muy cercanos con algunos, con otros no. Unos me quieren, otros no me quieren, como siempre pasa. Creen que ella está incorrupta. Adentro del cajón. Ella todavía está en el nicho, en la chacarita. Frente a ella está el nicho de su mamá. Al lado de la mamá está el nicho de su hijita, porque murieron las tres en el mismo accidente.
Exacto.
Las tres generaciones.
La ruta 11 fue.
Exacto. Ahora es de doble mano, pero en aquel momento, hace 30 años, era finita. Este fue uno de mis libros más conocidos y se convirtió en una... yo lo llamo una novela, porque si bien al principio adopto la voz del periodista, luego cuando tengo que narrar los milagros, hago un cameo. Yo mismo soy bien. Uno de los personajes.
Bien.
Porque yo me acuerdo que le dije a Nacho Iraola, vamos a hacer una segunda edición. Bueno, pero ¿de qué vamos a hablar? No sé, pero tiene que tener 100 páginas más, por motivos industriales. Ningún problema, le dije yo.
Tengo.
Podría ser un tercer volumen, si alguna editorial quisiera
sacarlo. Porque eso cuando se hace la edición ampliada, mejorada y corregida.
Que exactamente. Y yo podría publicar un tercer volumen con 100 páginas más, fácil, porque las historias están, ¿no? Por ejemplo, para apelar un poco al humor de los lectores que aman los libros, que yo esté acá en este momento, podríamos considerarlo, en un tercer volumen, otro milagro de Gilda. ¿Por qué? Porque es el día del libro, ¿no es cierto?
Ajá.
No soy el día del libro, ¿no?
Día de la feria.
Día de la feria.
Sí.
Bueno, el día de los 50 años. 50 años después vuelvo a mi barrio de la infancia.
Qué lindo, ¿eh?
¿Por qué? Hace un montón que no paseo por acá. Y si me descuido antes de que termine el día y sean las 12 de la noche, pasa algo más y después lo puedo contar en las redes.
No, está bueno. Ahora
y esto es la ficción, ¿no?
Lo interesante es que sos escritor y sos editor. Yo soy editor, también tengo mi sello.
Sí, señor.
Y a mí me apasiona el libro físico. Nosotros tenemos la edición en ebook, pero me apasiona el libro físico.
Comparto.
Sí, la otra yo la respeto, tiene un alcance inusitado. pero el libro físico es un objeto de culto para mí. Si yo tengo una gran colección, 3.000 volúmenes, los que no he leído todos, desde ya sabrás que no.
Bueno, Humberto Eco dice que no hay por qué leer todos los libros que uno tiene en su biblioteca. ¿Cómo no hay por qué ponerse todas las remeras que uno compra?
Totalmente. Pienso igual. Chomba, ¿no? Hay libros que los tengo. Tengo un Martín Fierro que lo leí en otra edición, ilustrado por Castañino, una edición, no sé, de años 70, que es una joya.
Claro.
Y lo cuido, le puse folios porque tenía miedo que se estropee.
Qué bonito.
Son dos horas de Castañino, un libro grande. Lo debes conocer.
En estos días, que se van a cumplir 100 años de la publicación del Don Segundo Sombra, de Buiraldes, que uno de nuestros autores, Alberto Campos Carles, está preparando un libro hermoso.
Hay un médico famoso, Campos Carles.
Es ese quizás, el pediatra. Quizás sea la misma persona.
Claro,
porque
era
pediatra y autor. En mi biblioteca, haciendo orden, que cada tanto hay que hacer, me encontré un libro de Aristóbulo Echegaray. Debes acordarte, Aristóbulo. Acordarte. Un señor que era una figura importante de la cultura de los años 30, 40. Y lo encontré dedicado para mí, el libro. Sin embargo, el libro yo ni siquiera lo tengo. ¿Cómo es que se llama cuando no cortás las hojas?
Sí, están pegadas las hojas.
Tiene un nombre, me lo dijeron.
Sí,
pero está impoluto el libro.
Cuando la guillotina no cortó.
Sí, y cuando no lo abriste, significa que no te interesó en su momento. Por la fecha en que está dedicado, 1976, se ve que yo, en mi adolescencia...
Leía otra cosa.
Y sin embargo, estos días lo empecé a mirar, ¿no?
Yo leía a Germán Hesse en esa época.
Ah, claro.
Walt Whitman.
Pero claro. Bueno, Hermann Hesse, Whitman.
Así habló Zaratustra, el Goethe.
El Nietzsche, claro.
El Nietzsche, perdón.
¿Cómo no? Pero bueno, es que eran los libros que leíamos.
Me costó tanto ese libro entenderlo.
Acá nos saludan.
Circula gente de noche en Buenos Aires también. No, digo, los libros...
Y perdón,
sí,
perdón,
tenías que concluir con
el
libro.
Para cerrar, ¿no?, esta idea. ¿Cuánto es en literatura discriminado entre lo que es milagroso o no, ¿no? Que el libro permanezca, que el libro físico permanezca. ¿Cuánto va a permanecer o no? Nadie puede saberlo, ¿no? ¿Cuánto hay de una mitología y un fetiche que nosotros hemos construido también con los libros? Desde otro lado, nuestra generación, que compartimos, Edgardo, somos particularmente fetichistas del libro físico.
Sí.
Lo somos. Yo creo que el fetiche es muy sano, de la naturaleza que sea, porque es un modo de sublimar, porque es un modo de crear un objeto imaginario que nos permite, digamos, canalizar a veces nuestros deseos o nuestra esperanza, o positivos, negativos, lo que fuera, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque mientras hablo con vos también estoy mirando otro de los libros que tenemos en nuestra agencia, que es sobre la Biblia. Y yo acá estoy un poco hablando de mí, un poco siendo promotor.
Lo voy a mostrar porque, a ver, vamos a contar. Alejandro me pidió una nota para este escritor, ¿sí? A través de la
Daniel Kriner.
Ahí
sí.
Está.
Su primer libro.
Va a venir a la feria.
Autor de la agencia nuestro, y hemos conseguido que Planeta se interese y lo publique.
Bien.
Pavada de libro que le dio por escribir a Kriner. Una relectura de la Biblia en el presente. Yo me quedé boquiabierto cuando me trajo este material.
Termino de contar. Entonces, cuando veo Margulis, yo sé quién es Margulis. Lo voy a invitar a Margulis. Por eso lo invité, porque no solo por lo que dice tu currículum, que no hace falta, pues yo ya te conocí, te leí en La Nación. Es interesante siempre descubrir nuevos personajes. A ver, este programa tiene 11 años.
Sí, yo lo escucho y entonces, ¿cuándo me van a invitar? Mentira.
Gracias.
Pero...
No, pero digo...
Uno quiere estar en todos lados donde le gusta algo, ¿no?
Sí, porque el tema de esto es interminable. Porque el libro tiene una ventaja que no tiene el ebook. Esto se puede intervenir.
Exacto.
Se puede llevar bajo el brazo.
Exacto.
En los
70,
aquel que de nuestra época, que no andaba con un libro bajo del brazo, era mal mirado.
Y ponele.
Las reuniones se intercambiaban libros
y preguntaban. Y ahora sos una rareza.
¿Qué estás leyendo?
Y ahora si andás con un libro sos medio raro.
¿No leíste Papillon de Charlier?
Papillon, claro.
¿Te acordás Papillon?
Claro, claro.
Se vendieron libros como...
Claro, claro.
Pero te digo, era, hoy se perdió, no ves a nadie con un libro.
Depende, yo he visto, por ejemplo...
En el subte veo gente leyendo.
En el subte, en el último asiento del colectivo, donde va la gente sentada, suele haber... Yo veo mucha gente joven también veo con el libro.
Mejor.
Sí, yo no es que lo vea desaparecido el libro, no.
No, no.
Sí, creo que los que leen en... Yo leo en digital por trabajo, ¿no es cierto? Me la paso editando, revisando obras. No tengo el e-reader, porque me cansa. Pero yo tengo autores que son fanáticos de los libros y leen en e-reader.
Ah, mira vos.
Sí. También creo que los profesionales de la salud, por ejemplo, leen mucho, porque para material profesional es muy, muy rápido, muy útil, ¿no? Ya están coexistiendo. Los números igual le dan todo a favor de
el físico. Lejos.
Es un 3% lo que se vende del libro electrónico. Y la cultura del electrónico también es que sea gratuito. Lo mismo que internet. ¿Viste? Cuando en internet empezás a entrar y ya te quieren cobrar, aunque sean $2
yo o
un dólar, te fastidia. Y no porque te falte un dólar para
no,
pagar.
No, pero es cierto. No, yo inmediatamente clic, cierro.
Cerrás. Porque te hacen cargar los datos de la tarjeta de crédito. Bueno,
pero y después nunca terminás sabiendo qué pasó con
eso. Y te olvidás de cancelarlo. Y te
cobran todos los meses.
Claro. Pero además porque la cultura de la internet es gratuita. En cualquier momento, yo cuento los días, van a empezar a tarifar el WhatsApp, yo creo. Eso va a pasar.
Y hay mucho WhatsApp dando
vueltas. Están esperando. Y porque ya se instaló como moda, ¿no?
Se instauró como prueba en la justicia.
Claro.
Ya inclusive hay literatura que acabo... Yo soy abogado, mi segunda profesión.
¿De qué especialidad?
Soy penalista. Y,
de los pesos pesados.
Bueno. Y recibí de la editorial, el otro día de una editorial, la oferta de un libro... dedicado al WhatsApp como prueba, ¿no? Es decir,
interesante.
Que hace muchos años atrás ni siquiera los videos constituían prueba. Había que mandarlos a hacer todo el estudio a Estados Unidos.
Ok.
Se mandaban a estudiar allá. Hoy, fíjate que WhatsApp, redes sociales... Si vos, por ejemplo, haces una denuncia con un WhatsApp, vas a un escribano, haces la captura, las imprimís, el escribano certifica y se constituye en prueba.
Qué interesante.
Claro.
Eso, y supongo que debe ser probatorio también si está borrado... cuando después se descubre, o si hay elipsis, vamos a decir.
Hay una frase vieja y común que dice, que callo otorga.
Ok.
Y hay otro que se llama exceso justificación. Yo hice el caso María Soledad en Catamarca para Canal 9, estuve muchos años en Canal 9.
¿Lo cubriste?
Sí, sí.
Hermoso caso, tristísimo caso.
No, pero dediqué 10 años de mi vida a eso.
Es una historia. Con el fiscal Taranto estuve.
Taranto, con Olmedo Arzuaga, Álvarez Morales. Claro. Con todo, con Vegasian.
Bueno, si yo mal no recuerdo, fue uno de los primeros casos que se mostró la maldad del poder, ¿no? En prueba, ¿no?
Sí, como caso notable, tuvo dos particularidades. Tenía un ingrediente político fuerte.
Ajá.
Que era la disputa interna, que esto nunca se dijo, pero quizás sí, entre Ramón Sadi, que quería ser el próximo presidente, y Menem, por un lado.
Ok.
Y por otro lado estaban los intereses económicos, porque Ramón Sadi no quería que le privaticen la mina de oro del Farallón, porque no le convenía, porque le iba a dejar tan poco dinero que no servía, a la provincia no le servía.
¿Y qué tenía que ver eso con la muerte de ella?
Y bueno, es un caso que le costó el gobierno a Ramón.
En ese sentido, ok.
Claro, había un policía, Lorenzo Vera,
okay.
Que era no era de Sadi, era radical.
Ajá.
Que son tal vez los responsables de haberse llevado el cadáver y tirarlo donde lo tiraron, ¿no? A la exposición de todo el mundo. El caso María Soledad tiene una particularidad. Es un caso bisagra porque, bueno, empezaron allí las marchas del silencio, reclamarse
de acuerdo,
sin decir nada. Y cambió toda la forma de vivir de la sociedad. Nosotros después de los fines de semana, ¿qué hacíamos? Teníamos que hacer distintos trabajos. Y uno de los trabajos de campo que hicimos fue entrevistar a la gente que iba a bailar, que salía de noche, y a los padres. A ver cómo era la atención, y había cambiado la atención. Entonces, es un caso bisagra, un caso que además tuvo muchos componentes complicados. El primer juicio se pudo televisar, el segundo no.
Presencia social, como vos bien decís, yo creo que hizo un efecto, ¿no? Incidió, yo creo, sobre...
Y
el fiscal Taranto, que yo leí el alegato, hizo el alegato.
Fiscal Taranto hizo un gran negocio.
Ah, no me digas.
No económico. Fiscal Taranto lo que hizo fue convencer a uno de los testigos, que era el barman de Clibus,
ajá,
Jesús Muro, que había declarado en el primer juicio una cosa, como fue nulo, no tenía valor, y entonces lo convencen, va a Collagasta, donde vivía, y Muro declara todo lo contrario, y es el argumento central de la condena de Lupi Tula.
O sea, le hizo decir la verdad, Taranto.
Cambió el discurso, sí, la verdad. Obviamente que nunca se esclareció, porque en realidad, desde mi punto de vista, cuando el tribunal dicta sentencia, ordena investigar al Gordo Méndez y al Hueso Ibáñez.
Exacto.
Los dos murieron sin ser investigados, ya no están. Y, a ver, tengo mis dudas respecto a la participación activa. Sí de encubridor de Luque, pero no la participación activa.
Ok.
Ese por otro lado. Y Tula sí ha sido el entregador, no hay duda.
¿Cómo es la Argentina, no? En esta clase de casos. Yo escribí un libro, que es el otro libro que me hace, como yo digo, mediático dos veces al año, que sobre Carlitos Menem Jr.
Claro, yo hice el caso Menem Jr.
Y lo cubriste.
No solo lo cubrí, le entregué el video de Raúl Maceda. Raúl Maceda es de Ramallo.
Ajá, exacto.
Y yo, antes de ese accidente, tenía un estudio muy económico. Yo iba a grabar documentales para la fiesta del libro a Ramallo.
Ok.
Y Raúl Maceda vivía a la salida del pueblo, y los bomberos, cada vez que había un accidente, lo cargaban a él. Era el único tipo que tenía en Ramallo una cámara.
Una camarita.
Y él es el que filma a Carlitos Menem con vida, y filma
moribundo,
al policía,
claro,
que tiene el sobre con los dólares y los cheques atrás. Escondidos.
Y metiéndoselo en el
pantalón.
No,
los tenía atrás.
Okay.
Cuando el policía ve, lo entrega. No, más, sí, y contame del libro, yo conozco mucho ese caso.
Espero que coincidamos. Pero no hace falta igual llegar a opinar sobre qué pasó, ¿no? Porque es lo que la gente siempre
quiere. Yo tengo opinión formada.
Yo también. Yo estuve 2 años trabajando sobre ese libro, sobre ese caso. Incluso tengo una anécdota muy chistosa, que a mí me gusta tomar las cosas con humor y más a cierta altura de la vida. Y otras anécdotas un poco fuertes, ¿no? Pero es un caso que yo escribí, me fui del diario La Nación, donde yo estaba, para escribir ese libro. Estamos hablando del año 99.
El accidente fue en el 95.
Claro. Cuatro años después.
Claro.
Al toque. Como todo periodista inquieto, y que además es escritor, dije, yo quiero acercar un libro, y cuando vi ese caso, se lo ofrecí a Planeta, a Ricardo Sabanes, me acuerdo.
Sí, Sabanes, sí lo conocía, Sabanes, sí.
Un capo también, Sabanes, ¿no? Y sobre todo le ofrecí ese caso porque la habíamos ido a entrevistar a Zulema Yoma con Jorge Palomar. Yo en esa época, estoy hablando del año 97.
¿Estaba en Posadas o se había mudado ya?
En Posadas estaba, si mal no recuerdo, en Posadas. No, estaba en un departamento que le había prestado Gostañán.
En Posadas.
Es el de Posadas.
Sí, después la sacó Gostañán.
Después la sacó.
Sí, sí.
Para la gente que es más joven y que no conoce esto, Gostañán, ¿vive Gostañán todavía?
Que era el dueño de Riggers, ¿no?
Era uno, sí.
Yo lo conocí mucho y estuve con él una vez en Punta del Este, en el Yacht Club, cuando Scioli bate el récord con la lancha.
Bueno,
Punta del Este, ahí lo conocí a Gostañán.
Para ubicar a nuestros oyentes, Gostañán era gran amigo de Carlos Menem, padre.
Es el que hizo el Menem Trucho.
Hizo.
El billetito.
Menem Trucho, sí. Un personaje aparte.
Total.
Una especie de Buda, grandote, gordo.
Sí.
Es el que le prestó la casa a Menem cuando tuvo que hacer prisión domiciliaria.
10 meses preso, sí. ¿No? La quinta.
Y el que le prestó el departamento, no sé por qué, siendo tan amigo de Menem, le prestaba el departamento a Zulema. Bueno, fuimos a entrevistarla a Zulema. Voy a tratar de abreviar el cuento porque podría, como te digo, hablar horas seguidas. Con Jorge Palomar para la revista de La Nación.
Uh-huh.
La entrevistamos a Zulema, nos impactó mucho su historia. Particularmente, además, me impactó la puesta en escena que le hacía Mario Rotundo, que era su vocero, un hombre oscuro, que creo que sí falleció, y que te metía miedo. No sé si lo conociste, Mario Rotundo.
¿Cómo no lo voy a conocer?
Lo conociste.
Pero sé quién es Mario Rotundo.
Era un hombre que te metía miedo, decime la verdad.
Menem tenía una deuda con Rotundo.
Mucho.
Claro. Yo
tengo entendido que como $1,000,000.
No más. Y bueno, además, él fue el que remató muchos objetos que pertenecían a Perón.
Claro, a Perón, a Isabel.
Y además bancaba los caras pintadas.
No, un tipo...
Y Zulema era íntima amiga de Tucci, Tucci era, ¿quién es Tucci? La mujer de Senelín.
Ah, claro.
Y
claro,
el acuerdo cuál era, en la campaña Senelín le hace la custodia a Menem a cambio de que él sea el comandante jefe del ejército, que nunca fue, y lo termina metiendo preso cuando le hace el golpe cara pintada.
Ahí va.
Ahí va. Entonces...
No tenía ese eslabón yo. Siempre me pregunté por qué Zulema era tan amiga de Zeineldin, por qué le gustaban los cara pintadas y qué sé yo. No. Me acabas de completar una ficha de este.
Hacemos una ampliación del libro.
Viste que es como un rompecabezas, ¿no? Pero sí me acuerdo que me impactó mucho Rotundo y me asustó. ¿Por qué me asustó Rotundo?
Rotundo bancaba un periódico de derecha que llamaba El Fiscal.
Bien.
Él ponía la plata ahí.
Un hombre.
¿Sabes quién lo dirigía?
No.
Horacio Frega.
Ok.
Fallecido hace poco tiempo.
Rotundo nos llevó al otro, a mi amigo, colega Palomar, amigo de esos años, hace mucho no lo veo, Jorge Palomar, un gran periodista, uh-huh, perfil bajo, a ver el video de la autopsia, de la exhumación de los restos de Carlitos Menem, uh-huh, que seguramente vos la habrás visto también porque circulaba.
Varios videos que tenía Zulema se los di yo.
Ese no.
Yo le di el video del accidente.
De Maceda.
El de Maceda. Correcto. Y después le doy otra nota que le hizo Maceda a Lorenzo Siri.
Ok.
Siri es el viejito del campo.
El que murió, claro.
Y después, sí, pero murió borracho cruzando con una dama.
Efectivamente.
Y después el testimonio de los camioneros que le cortaron la... Porque Zulema decía que el helicóptero no tenía nafta, que por eso se había caído. Y los camioneros dicen... Cuando se cayó el helicóptero, y ellos son los primeros que llegan de Chacabuco, ¿verdad?
Sí.
Se vamos a cortar el cinturón porque se van a ahogar con el olor a nafta.
O sea que estaba bien provisto.
No tenía tanque rígido el helicóptero. Tenía un tanque de ese tipo.
Lógico.
Claro.
Hablando de ficción y realidad, Zulema fue construyendo, esta es mi uh-huh, lo puedo afirmar, fue construyendo una narrativa épica sobre la muerte de su hijo, para que fuese un mártir y no un suicida. Yo jamás he usado esta expresión en público, pero pienso que es lo que realmente pienso que ha sido Carlitos Menem.
Bueno, el accidente de la causa central, ¿sabes cuál es?
Yo sí.
El piso del Bell son 11 metros 40.
Exacto.
Y él volaba, cuando toma los cables, que tiene la mala suerte que no lo agarra el cortacable, volaba a 7 metros con 20. No tiene piso.
11 metros volaba, exactamente.
No, 7 están los cables.
Ah, correcto.
Te digo, pues, la estación de Ramallo es donde toda la vida paré cuando
volaba. Claro, 11 o 7, claro, según midas desde la parte de abajo.
11.40 es el piso mínimo de vuelo, 11.40. Uh-huh. Y él, cuando pasa el accidente, venía con los coches de la custodia subiendo y bajando, y no lo puede cortar los cables. ¿Y qué pasa? Cuando él choca con los cables, tiene la mala suerte que no lo corta, pero además tiene la impericia de no bajarlo el helicóptero. Si él lo baja, no pasa el accidente. Él lo trata de subir y ahí hace dos parábolas para adelante.
Absolutamente así. Absolutamente así fue. Agrego a lo que vos me estás diciendo, a lo que yo siempre digo cada vez que me entrevistan del tema, el cortacables es una cuña.
Sí.
Él volaba
debajo del rotor está.
Efectivamente, entre el rotor y el uh-huh, y la cabeza de la nave.
Exacto.
¿Y era el helicóptero más seguro del mundo?
Bell.
El más seguro del mundo, o sea, no, ese cortacables está hecho para que si el helicópterista tiene la mala suerte de chocar con un cable, pero no de esos de la ruta, los de arriba, los de alta tensión. Porque viste cómo es.
Que son de aluminio además. Y huecos.
Claro. Y tiene que volar a 200 metros de altura, por lo menos reglamentariamente. No puede volar a 11 metros.
Iba a 7 porque él subía.
Claro.
¿Sabes
claro
qué hacía en Pinamar él?
Sí.
Volaba y pasaba con el patín arriba de las chicas en la playa.
Total. Pinamar. Y en el Tigre lo mismo. Y levantaba.
Era un suicida, como dijiste vos.
Un suicida
un inconsciente.
A ver, un suicida. Vos sabés que los familiares de gente de accidentes de ruta, que mueren accidentes de ruta, yo me acuerdo porque había escrito antes de esto, tienen la teoría, es un poco psicológica, de que hay un accidente, un suicidio involuntario.
Sí, ¿por qué no?
Y se dice que en general la mayor parte de los accidentes de ruta es un suicidio involuntario. O porque no tomaste los recaudos, o porque bebiste al subirte al coche, o porque no ibas Él, que tenía una pericia maravillosa para volar, porque se subía a cualquier nave y la sacaba andando, motos, con todo se pegaba, porque quería ver hasta dónde.
El poder da cierta impunidad y defrontalización.
Sí, pero y también es algo muy triste. No es una cosa de... Porque Zulema se quejaba y tiene razón, diciendo, no digan que era un loquito, porque no lo era. Y en algo yo le doy la derecha a Zulema, a pesar de que ella no me quiere, y es que él no era un loquito, pero sí, y decir imprudente es raro. Pero este es un programa de libros, entonces nosotros podemos decir, ¿qué es?
Estamos hablando de un libro, además.
Y aparte podemos decir, como decía Aristóteles, ¿qué es la valentía? El término medio entre la cobardía y la intrepidez. Él no era valiente, él estaba más cerca de la... Y hay algo de la fatalidad que ojalá, yo siempre me digo para mis adentros, ojalá un día Zulema, que era muy musulmana y muy religiosa, y yo respeto las creencias de todos, ¿no? Asuma, aunque más no sea en su vida íntima, no para el público, que era la hora de Carlitos, era su tiempo, era su momento. Fue una fatalidad. Yo no creo en Dios, pero si hay un Dios, dijo, muchacho, ya está, ya hiciste lo que tenías que hacer sobre esta tierra. Eso en el libro yo no lo digo explícitamente. Mi novela, porque también la llamo novela, aunque sea, la llamo de verismo periodístico literario, es un policial. Entra para mí dentro de lo que se llama el género policial. Solo que es un policial sin crimen.
Interesantísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa.
Con gusto.
Estamos con Alejandro Margulis. Justo conocemos los casos de memoria.
Qué lindo.
¿Viste
qué
vos que hizo? Qué lindo. El milagro de Gilda. Gilda, el libro de Alejandro. Un libro muy interesante, un ícono popular, Gilda.
Ya es un ícono. La gente, yo los veo muchas veces cuando voy al santuario o cuando voy a la Chacarita, incluso por motivos personales he ido, que no sé si viene al caso, y veo gente que lo tiene.
Qué lindo, ¿no?
Sí, lo tiene, pero y a veces lo leíste. No, pero lo tienen marcado, buscando frases.
Pequeña pausa y en instantes continuamos con la parte final de este capítulo del País y los Escritores. Usted.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Jubileo. La trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo. La trama secreta. De Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre.
En un día tan especial como hoy, cerca de la medianoche, estamos compartiendo este capítulo, no sé, 520 y pico debe ser, pero...
¿Qué número es exactamente? Vamos a ver si los números de Gilda dan...
No sé si será 524.
Si da 7, la suma de los números...
524, es... 523. No, no va a dar 7.
La suma, ¿eh?
No, no va a dar 7.
A ver, 523, 5 y 2, 7, y 4, 11, 1 y 1, 2...
No, no, no da.
¿No da?
No, no da. Bueno, pero digo, en la Feria 50, hoy se inauguró la Feria del Libro. Alejandro, y la conclusión, mi conclusión te la adelanto, para mí fue lamentablemente un accidente.
Así es.
Yo discutí mucho con el capitán Locles, que fue el perito militar que quiso instalar la versión de los disparos, cuando en realidad las perforaciones en el fuselaje del helicóptero tenían que ver con el golpe. Cuando golpea, salta, era remachado el helicóptero, saltan los remaches y se producen las perforaciones. No hay perforación de bala. Y en cuanto a los materiales encontrados...
Perdón que te diga algo más. Confirmando lo que vos decís, científicamente, cosa que nunca se difunde, no solo es eso, sino que los agujeros están todos rotos de adentro hacia afuera.
Exacto.
¿Entiende la gente?
Estallaron los remaches.
De adentro hacia afuera.
Estallaron los remaches.
Imagínense una bola cerrada que cae y explota, pero no por una bomba, explota por el golpe que se dio.
Claro.
Y esto está hecho en las pericias que Zulema Yoma pidió.
Sí, pero no la de Locles, que Locles fue suspendido de la corte porque inclusive no tenía...
Ni licencia.
Yo discutí en televisión varias veces con Locles.
Yo también. Bueno, una vez, sí, olvidable para mí. Y aparte yo estaba después muy nervioso.
Dregley Arias nos volvió a reunir en un bar para...
Locles, ojo, buen polemista, ¿eh? Buen polemista,
muy, tipo muy, simpático. Muy interesante, pero...
En la previa yo estuve en el programa de... Tengo una anécdota graciosa con esto también. Yo estuve en el programa de Chiche Helbum, contento, pensando que era Norman Mailer yo que iba a difundirme. Y hablé con Locles. Yo leí su libro, qué sé yo. Y apenas empieza el programa, Locles me señala así y me dice, ¡usted es un mentiroso! Y yo, ¿qué hice? Lo señalé y le dije, usted es un mentiroso. Ya estábamos en polémica en el bar. Era una situación poco seria.
Y es como la famosa arrepentización cuando Neustadt lo mira a Caputo y le dice, usted es comunista. Y él dice, usted es fascista.
Claro, pero porque uno no sabe cómo reaccionar.
Pero bueno,
¿no?
Está bien. Digo, yo fui panelista de Chiche. Hola, fui panelista de Chiche mucho tiempo. Es amigo mío, Chiche. Tuve en memoria en Canal 9, porque yo tuve 10 años en Canal 9. Un gran periodista, Chiche.
Sí, polemista también. Y muy pícaro, si hablamos de...
Pero bueno, la conclusión, accidente.
Accidente, absolutamente. Y, ya, me alegra. Yo me he levantado de los estudios de los canales de televisión a veces porque me hacían polemizar. Yo no quiero polemizar más con este tema. Pero invito a la gente a que lea el libro.
Bueno, me lo debes.
Es que no lo tengo.
¿Se puede conseguir?
Hay viejos por Mercado Libre.
¿Cómo se llama el libro?
Junior.
Ah, perfecto.
Vida y muerte de Carlos Menem Jr.
¿Editorial?
Planeta. Ese fue el libro con el que yo entré en Editorial Planeta. Nunca lo reeditaron.
Qué curiosidad.
Nunca lo reeditaron. No puedo entender por qué no lo reeditaron, siendo que sigue siendo...
Algún interés político.
Pero es raro, porque ¿a quién más le puede molestar
que te
un libro
que te
así
va a sorprender?
Hoy en día?
Todos los periodistas que hicimos...
O sea, se vendía como pan caliente,
no importa,
me decían los libros. Salía hasta que se agotó.
Te doy dos ejemplos. El Señor de la Corte, de Natalia Aguiar, el libro sobre Lorenzetti.
Sí.
Él puso una medida para prohibir la presentación en la Feria del Libro. Hablé con Alejandro Vaccaro, hicimos la presentación en la Feria del Libro igual. El Señor de la Corte... Cuenta las calamidades.
¿Qué sé yo? A mí me cuesta creer las cuestiones conspirativas en el mundo.
Lo que hicimos en el caso María Soledad, ninguno conservó el trabajo después que terminó el caso. Nos despidieron a todos.
Bueno, yo no he vuelto a los medios después de esto.
Bueno, fíjate lo de Lieberman.
No he vuelto a los
medios. Fíjate el chico Lieberman. Criticó a la selección a Messi y lo echaron y no volvió
más. Yo no he vuelto a los medios. Tengo amigos, incluso gente poderosa dentro del diario. Me guarda cierto aprecio, me ayuda en la medida de lo que puede, no viene al caso nombrarlos, porque lo hacen sotoboche, digamos, ¿no?
Claro, entiendo.
Hablando mal y pronto, a veces me hacen algún chivo de algo que... Chivo es en nuestro
obvio,
ambiente...
El PNT famoso.
El PNT...
Publicidad no tarifada.
Que es información, ¿no? Concreta.
Claro.
Y me quieren los colegas, digamos, pero por algún motivo... Ya no voy a decir que estoy censurado ni cancelado, pero no estoy en los grandes medios. No estoy. siento que soy muy atractivo para los medios. Quiero decir, yuhu, podría estar. Pero me dedico a la literatura y soy feliz.
A mí me parece extraordinario dos cosas. Primero,
pero quizás es por ese libro.
Ser investigador judicial. Yo soy periodista de investigación y sobre casos. Yo tengo una columna semanal en Radio Belgrano. Y acabo
de hacer una
columna de 30 minutos sobre dos casos, Maradona y el caso Adorni, donde yo cuento desde la óptica del periodismo y con la ventaja de ser abogado del derecho, y yo no me callo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando uno está amortizado en la vida...
Pero de joven debía ser igual, ¿o no?
¿Cómo?
De joven tampoco te debía callar,
no,
me imagino.
Yo tengo casos notables, sí.
Pero por eso
renunciar
no imagino tu perfil como alguien
muy acomodado. No, soy rebeldón.
Eso no es por amortización de vida, eso es porque uno... está convencido de lo que hace.
No, pero a esta altura más todavía.
Y vino...
Más cuando uno...
Bueno, ponele, qué sé yo, no te conozco, pero supongo que sí.
Sí, yo me siento libre para opinar y no tengo... Mira, ayer hice un programa que invitó a unos chicos, un programa de rock, donde lo que menos hablamos de rock, ¿no? Hablamos absolutamente de todo. Entonces, cuando termino, dice, che, ¿no tenés miedo de las cosas que decís? No, si tuviera miedo no sería periodista desde ya. Periodista con miedo.
Yo he tenido muchas veces miedo, ¿eh?
Bueno, yo cuando me amenazaron con el caso Cabezas sí tuve miedo.
Yo con el caso Cabezas tuve miedo. Cuando hice lo de Carlitos Menem, yo conocí el caso Cabezas muy bien porque, como todo el mundo, pero en alguito más, en el sentido de que justo ese mismo verano yo estaba cubriendo la temporada para la revista de La Nación.
En Pinamar.
En Pinamar. Y nos cruzamos. Porque además Michi, el compañero de Cabezas, Gaby, divino, había sido alumno mío en la universidad. Entonces nos saludábamos, qué sé yo, a Cabezas no, ni lo conocía. Y siempre me sentí muy mortificado porque yo tenía que cubrir banalidades. Porque era la revista del domingo, ¿qué iba a hacer? No iba a hacer una nota de... Y hacía, uno hace lo que tiene que hacer cuando hace periodismo. Y cuando después fue la muerte de Cabezas. ¿Por qué me asusté? No por la muerte de Cabezas. Cuando, ¿qué año fue que murió Cabezas? ¿Se lo mataron? 97. Bueno.
Enero, 25 de enero, 97. No estamos yendo.
Solamente voy a decir esto. ¿Cómo una cosa te engancha con la otra? A Cabezas le advirtieron de que iba a morir previamente pinchándole los neumáticos. Mensaje mafioso.
Uh-huh.
Cuando yo empecé a ir a los canales...
¿Era para Cabezas?
O para Michi. Bueno, ponele, a quien fuera que manejaba ese auto...
Por eso yo tengo las grandes dudas.
Bueno, por quien sea...
Yo me pasé un año en Pinamar, yo hice los dos casos, Coppola y Cabezas. Cabezas es el vuelto de Coppola.
Cabezas es el vuelto de Coppola. Qué lindo, da para otro programa.
Dale, lo dejamos
cierro,
ahí.
Pero quiero cerrar esto.
Dale.
Cuando empecé a ir a los canales, a lo de Chiche y qué sé yo, empezaron a aparecer pinchados los neumáticos de mi auto. Y yo le dije a Gabriela Cosifi, que era
subeditora
de Gente. Gabriela, le dije, yo, me está pasando esto.
Ahí estaba la polaca.
Y Gabriela me contestó, ¿te están pinchando el neumático del auto? Sí. Me dijo, alegrate. ¿Vos tenés hijos? Sí. Chiquitos eran. Y encima, mi hijo nació el 15 de marzo, el día que murió Carlitos. Menem. Y yo le dije, sí. Me dice, alegrate que sean de tu auto y no de las bicicletas de tu hijo. Los pinchazos. ¿Qué hago, Gabriela? Hablá con Freddy, que era Freddy Storán, el Ministerio del Interior. Yo llamé por teléfono a Freddy, no a él, me atendió el prensa. Le dije, me está pasando
fue
esto.
Fue en la época del 2000.
Claro, en el 2000 yo saqué el libro. ¿Qué hago? Y me dice, y en principio no sigas yendo a la tele. Y yo, que soy asustadizo.
No fuiste más.
No fui más.
Te doy la mano. Un placer, salió un programa.
Qué lindo, ¿no? Sí, inesperado.
¿Sabes una cosa? Los mejores programas que se pueden hacer
salen así,
entre,
¿no?,
periodistas.
Ponele.
Porque, sí, porque hablamos el mismo lenguaje.
O las fiestas, ¿no? Las mejores fiestas que hacíamos cuando yo iba acá al Sarmiento eran las que organizábamos el viernes. Y el sábado explotaba.
Muchas gracias. Nicolás Nico Giancaglini, nuestro operador, el suplente de Leo, está por ahí dando vuelta. Los dos, ambos... hinchas de Boca Juniors.
Que me han retado hoy porque
sí. Algo que... Están celebrando. La señora Viviana del Río en la producción, Ricardo Benítez Alcántara, investigador periodístico. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias. Espero que la hayan pasado muy bien. Hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.